This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Una producción de Troop.
Buscaminas.
No se apendeje. Cuestiona lo que ves. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscaminas, donde cada semana analizamos temas para no apendejarnos. Amistades, ¿se han puesto a pensar qué es eso que extrañamos cuando pensamos en nuestra infancia? Cuando ves una foto tuya de chiquito, ¿qué te provoca esa mirada? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente? Bueno, pues en el marco del Día del Niño que vamos a celebrar este mes de abril, queremos tocar un tema que nos compete a todos los adultos: la inocencia. Porque fíjense que hace unos días les preguntamos a ustedes por Instagram a qué edad y qué evento creen que marcó el fin de su inocencia. Y, híjole, las respuestas nos dejaron con el corazón muy apachurrado, pero también creemos que no todo está perdido. Así que en este episodio vamos a profundizar en el tema y analizar formas de recuperar ya de adultos esa sensación de bondad, pureza y claridad en un mundo tan pero tan herido. Recuerda que nuestra intención es abrir la conversación, así que te invitamos a investigar más, a contrastar nuestra postura con otras y que tú formes tu propio criterio. También suscríbete a nuestro canal, califícanos en Spotify y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Entonces, ahora sí, vámonos. Oye, pues a mí me llama mucho la atención y se me hace como muy cute que, no sé si te has fijado, como muchas personas random y sobre todo artistas también suben de vez en cuando en redes sociales fotos de ellos de chiquitos. ¿Te ha tocado ver algo así?
Sí, sí, bastante.
Ajá, o sea, yo en particular vi una de Andrea Legarreta ya de hace años que me llamó mucho la atención, que decía: me extraño mucho. Luego Zendaya a cada rato también sube fotos de ella de chiquita con su mamá, y así, mucha gente, ¿no? Y hay una cuenta que sigo que me encanta, que ha crecido millones. Es gringa, pero ponen anuncios y juguetes de los 90s y lees los comentarios y es así como un mar de nostalgia. Y pues no sé, lo que yo leo entre líneas es como ese anhelo de revivir una época de felicidad auténtica, donde la vida sin duda era más sencilla, ¿no? Como que no teníamos conciencia de muchas cosas. Y a principios de año lo hablamos con Tlacuache Blue en el episodio. Hoy, no me acuerdo el número, pero fue de los primeros de las tendencias del 2024. Y sí se ve mucho como esta parte de volver a un lugar seguro que ofrece una sensación, pues, de hogar, de protección, de seguridad. Y las marcas muchas veces, pues, explotan eso, ¿no?
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Entonces, pues nada, como que pensando en este tema, me acuerdo que ya hace varios años uno de nuestros hermanos que nos platicó, no sé si te acuerdas de esta anécdota, que tenía una amiga en Facebook, la típica, ¿no? Que cuando empezaba Facebook y era nuestro medio de catarsis, ¿no? y que posteaba muchas cosas, pues, que reflejaban a leguas mucho dolor, mucho sufrimiento de esta persona, mucho uh-huh. resentimiento, los típicos quotes, canciones, así como todo dedicado y así como con muchas batallas internas, pues.
Ok.
Y entonces que alguna vez él le hizo una pregunta muy sencilla, que fue: si pudieras recuperar la inocencia, ¿lo harías?
¿Y qué le contestó?
No me acuerdo qué le contestó ella, okay. Pero yo me acuerdo que cuando nos contó así esa pregunta se me quedó súper, pues no sé, resonó mucho y desde entonces, esto fue hace, no sé, más de 15 años, yo creo.
No, hombre, cero me acuerdo de esa historia.
¿Sí? No, sí, yo me acuerdo cañón. Y entonces, pues nada, y la otra pregunta que va de la mano es, pues, ¿cuándo exactamente perdemos la inocencia? Y empezamos como con todos estos rollos, ¿no? Y la semana pasada abrimos esta pregunta a nuestra comunidad y las respuestas estuvieron súper cañonas. Yo en lo personal pensaba que la mayoría iban a ser respuestas relacionadas con Santa Claus o el ratón de los dientes y pues no, nada que ver. O sea, sí hubo una que otra que ahí fue cuando perdió la inocencia, pero la gran mayoría, pues yo las como pude categorizar en cuatro, que es exposición a la pornografía,
uh-huh,
abuso sexual directo de un familiar casi siempre, tomar conciencia de la muerte, o sea, es decir, cuando se murió mi mamá y me di cuenta que no sé qué, o cuando capté que todos nos vamos a morir. Y la otra es darse cuenta también de la violencia y de la maldad en el mundo, ¿no? Que si las guerras, que si el 11 de septiembre y todos estos rollos.
Ajá.
Entonces,
Sí estuvo como muy impresionante las respuestas, sobre todo por esto que dices. A mí sí me impresionó mucho el tema de la exposición de diferentes maneras, pero violentas casi siempre al sexo, porque digo, el porno no deja de ser una exposición violenta, ¿no? Hablaba alguien ahí de que iba saliendo de la escuela y ahí un pinche loco le entregó una foto. ¿Qué tienes que estar pensando para decir, sí, le voy a entregar una foto pornográfica a esta niña que va pasando?
Ay, sí. ¿No te acuerdas una vez afuera del colegio que pasaron unos viejos y se bajaron los pantalones?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
Ajá, y a ti varias veces te la aplicaron, ¿no?
Más violenta. Eso me pareció más como de cotorreo. Uh-huh. Así como que eran gente que conocía la escuela y así. Ahí fue cuando descubrí de que las nalgas podían tener pelos.
¡Qué asco!
Y yo me quedé traumada por eso. ¿Cómo?
¡Qué poca madre!
Sí, pero sí es violento a la vez, ¿no? Pues estaba chiquita. Uh-huh. O sea, aún si fueran típicos amigos de la escuela, de algún grupo de niñas de ahí, no, no lo sé, pero sí, sí estuvo abusón.
Uh-huh.
Y no, y a mí sí me ha tocado otras cosas, sí, definitivamente, pues más abusivas, violentas, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, o sea, no nos enfoquemos en lo de la sexualidad, sino volvamos al tema de la inocencia. ¿Tú con qué impresión te quedaste después de leer esos comentarios?
Pues, o sea, como que me quedé con la impresión que es exponerte a la realidad de que hay maldad en el mundo.
Uh-huh.
¿No? Porque un niño es bueno por naturaleza y entonces se da cuenta que hay alguien que puede dañarlo o que hay gente del otro lado del mundo que se mata o que, o sea, yo lo resumiría como en eso y se me hace muy fuerte porque ya estamos completamente habituados a consumir contenido violento. En ¿cómo se llama? Twitter. Yo tuve que dejar de consumir Twitter porque me estaba generando muchísimo, pues sí, ansiedad, la verdad. Ya lo había comentado por acá en otro episodio, pero aquella vez que pusieron una grabación en vivo de unos morros que atraparon en Lagos de Moreno y los pusieron a matarse entre ellos,
ay,
un grupo
sí,
de amigos, unos machetes, o sea, híjole, escenas reales de asesinatos reales, se me hace así, se me hace chiquito el estómago nomás de pensarlo. Y no sé, o la señora esta que fue apuñalada en León y pusieron las grabaciones de la cámara ahí de la calle. Entonces, ay, ves cierto, asesinatos reales, uh-huh, noticias de todo tipo de maldad y de crueldad, lo que está pasando en Haití, la guerra ahorita en el Medio Oriente. O sea, todo el tiempo estamos ya como que muy habituados a consumir esto. Y pues no sé, yo creo que volver a la inocencia es una necesidad. Entonces me topé con un psiquiatra y neurocientífico que se llama Jeffrey Schwartz, que escribió justo un libro que se llama Un retorno a la inocencia.
Uh-huh.
Y dice que en esta era de la abundancia, además lo escribió en los 90s. Yo quisiese saber qué opina.
Ahora,
el punto es que él dice que en una era de la abundancia, libertad y poder científico, o sea, donde podemos conocer cada vez más y más cómo funcionan las cosas, al mismo tiempo de que tenemos como acceso a todo esto, desde recursos materiales hasta conocimiento, nos encontramos emocional y moralmente a la deriva. ¿Okay? Entonces dice, nuestro dominio del mundo material alcanza nuevas alturas casi diario, pero el dominio del mundo interior de nuestras acciones se escapa de nuestro alcance. Y estamos presos de una cultura materialista, nihilista, adicta, sexualizada, donde ganamos el mundo, pero perdimos nuestras almas. Entonces se me hace así como on point, como su diagnóstico, y lo que él propone es precisamente regresar a la inocencia. Que es chistoso porque en nuestra época ser inocente es sinónimo de ser pendejo o ser ingenuo o tonto, porque pues todo mundo quiere ser o al menos parecer pues experimentado, ¿no? Cínico, no sé, como que al margen, ya sabes. Entonces, cuando yo leí esta definición que da este cuate, que inocencia significa no hacer daño, en realidad es el logro humano más alto y más difícil. Sí, es como recuperar el arte perdido del autocontrol, que nos permite no hacernos daño ni a nosotros ni a los demás.
Me recuerda a la frase esta de Yankelevich, un filósofo francés, que dice que la forma superior de inteligencia es la bondad. Entonces aquí se me hace bien interesante justamente jalar de ese hilo, Natalia, donde ni la bondad ni la inocencia son bien vistas en el actualmente. ¿Por qué? O sea, no creo que sea como que yo quiero aparentar, sino más bien es ante ese ante esa pérdida de la inocencia, del mundo es malo, del mundo es abusivo, de tengo que de estar alerta para no ser pisoteado. Pues entonces parecería
chingar que para que no me chinguen, ¿no?
Ajá, parecería que el mundo te obliga como a adoptar esas cualidades o características para sobrevivir como un método de supervivencia, porque los tontos no sobreviven. Entonces a mí en esa línea me encanta la película de Forrest Gump. No sé si la han visto los que nos escuchan, que son más, no sé, centennials, pues. Pero bueno, es una película que fue así, pues es un clásico, ¿no?
Entonces, es de mis top 5 sin pedos. Ajá. Top 3.
Si no la han visto, véanla. O sea, sí tiene sus años, pero creo que la historia es buenísima. Y ahí yo veo como en cierto modo un triunfo de la inocencia que está personificada por un hombre que sí tiene una tara mental, ¿no? Entonces es como personifican al inocente como el pendejo. Tal vez nunca la había leído ahí hasta que la puse, o sea, me puse a pensarla a la luz de este tema. Pero a lo mejor es algo intencionado, ¿no? Porque así lo percibe el mundo. A los inocentes los percibe como pendejos, ¿no? Entonces Forrest es esta persona que tiene, que es, pues, ¿cómo lo podemos decir de manera? Pues sí, tiene una...
Tiene un retraso, un pequeño retraso.
Sí. Tiene un pequeño retraso, ¿no? Entonces para el mundo es un tonto. Pero se va viendo a lo largo de la historia porque nos va narrando desde su niñez hasta su adultez como fruto de esa inocencia que nunca pierde. Pues la inocencia es la que salva la historia de muchas de las personas que se le van cruzando en el camino.
Es el héroe.
Es el héroe, ajá. Entonces eso se me hace súper chingón y aquí valdría la pena como hacer una diferencia entre ingenuidad e inocencia, ¿ok? Porque creo que hay cosas que nos hacen, o sea, no podemos ir por la vida siendo ingenuos, pero creo que sí deberíamos de aspirar a ser inocentes, a no perder ese espíritu de niños que nos hace ver el mundo con ojos de bondad y de esperanza. Y a través de esa mirada, pues entonces ya con nuestra mente adulta también se nos ocurren maneras innovadoras de intervenir en la realidad para transformarla en algo bello, ¿no?
Ajá.
Y creo que la diferencia está entre el ingenuo y el inocente es que el ingenuo no se cuestiona cosas, simplemente asume que el mundo es bueno. Entonces, pues sí, ahí sí nos van a dar de azotes duros constantemente. Pero en cambio el inocente sí se cuestiona el mundo, pero decide vivir en la bondad. Entonces el inocente es alguien que es por convicción, que elige el bien, que elige no hacer daño, como decía tu autor este que acabas de citar.
Sí, totalmente. Y entonces creo que faltan como referentes de este estilo, más Forrests en el entretenimiento, porque yo sí veo un montón de producción, o sea, por ejemplo, todas las producciones originales de Netflix que hacen como remakes de historias más viejitas, casi como regla general, las adaptan a las reglas del juego actual. No sé si como intencionalmente para hacerlas, entre comillas, más reales, pero si se fijan, como que este tipo de producciones siempre resaltan el lado más oscuro de las personas. No sé si es más llamativo, si vende más o por qué lo hacen.
Desde pero, las historias de Disney recontadas, ¿no? Desde el lado de los malos y así.
Sí, que reivindican el mal, exacto, al villano, pues. O se me ocurre ahorita, digo, ya es de hace unos años, pero Riverdale, que fue un hitazo hace como en pandemia, como 3-4 años. Todo el guión gira alrededor de los secretos, así, ¿no? Del pueblo, los papás desequilibrados, asesinatos, mentiras, romances prohibidos y la iluminación, los pósters, toda la comunicación es como muy sombría.
Ajá.
Y se me hace bien cañón porque la historia es la de Archie, la no, del cómic.
Todo lo
de
contrario. Ajá, claro.
O sea, no tenía literalmente nada de eso, nada, 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 nada. Hasta un romance así súper gato, como de porno, así entre Archie y su maestra, cuando que en el cómic era una viejita, ¿no? La neta. Y pues no sé, era como una comedia ligera para cualquier edad, era un cómic así, pues, ¿no? Inocente, ¿no? Volviendo a usar esta palabra. Y entonces Netflix toma esa historia y la oscurece. Y entonces vemos mucho esto, que estamos expuestos como a este tipo de historias que muestran el lado más oscuro del ser humano, de lo que es capaz de hacer, pero para mal, ¿no?
Ajá.
O Elite también en su momento, que fue otra que estaba como por aquellas épocas. Es como la fórmula de las telenovelas adolescentes, pero igual adaptada a estas nuevas reglas del juego, que son igual asesinatos, muchísimo sexo, consumo de drogas, pero de a madres, padres ausentes, o sea, estas constantes historias relatadas de una y de otra forma. Entonces, pues no sé qué pasa, yo me pregunto si estamos viendo una y otra vez esto, o sea, de qué forma moldea nuestra percepción de la realidad, o sea, o qué papel juega el entretenimiento para reforzarnos la idea de que el mundo está de la mierda. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces,
sí.
Yo creo que vale la pena como campechanearle. O sea, sí consumir producciones de estas épocas, pero también igual volver a ver las películas de los 90s como Forrest Gump o como muchísimas otras, de los 80s, de los 50s, no sé, como ver las distintas formas de presentar el mundo en las diferentes épocas, para no tener una sola idea unificada de cómo está la cosa.
Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, todo esto, ¿qué otro activable podemos llevarnos? O sea, ¿por qué vale la pena vivir desde este lado si el mundo sí realmente nos está dando de golpes de desesperanza todo el tiempo?
Ah, espera, algo antes de pasar ya como al activable. Adicional al entretenimiento, otro red flag que yo veo importante es las marcas. Y cómo, o sea, los niños, que volvemos a lo mismo, son naturalmente inocentes, se vuelven como víctimas de toda esta lógica cuando las marcas ven en ellos consumidores, ¿no? O sea, no todo es guerra, sexo, drogas y así, no. Sino también el mero acto de consumir, que no es propio de los niños, ya lo estamos viendo. Ya hemos hablado de las Sephora Kids, que son estas niñas de 8 o 10 años que van a Sephora a gastarse su dinero para verse bonitas, a consumir, a agradar, a verse lindas. O sea, estamos como también llegando a quienes naturalmente no deberían de estar envueltos en esas dinámicas. No sé si me explico, ¿no? Que las niñas ya están dejando de ser niñas. Y otro autor que me gusta muchísimo, que es Jonathan Haidt, un profe, si mal no recuerdo, de Stanford, que tiene un libro que me gusta muchísimo. Acaba de sacar otro libro que se llama La generación ansiosa y explica las consecuencias de las infancias basadas en las pantallas. O sea, dice, pasamos de la infancia basada en el juego a la infancia basada en las pantallas. Y se va al extremo de dar la recomendación de no dar celular a los niños hasta los 16 años, imagínate.
Pues no es tan extremo, cada vez más se habla más de eso. O sea, yo ya he leído.
Estamos viendo ya los efectos. Al paso de los años estamos viendo que neta no nos está llevando a ningún buen lugar que tengan acceso a esas tecnologías, precisamente por eso, porque consumen contenidos para gente más grande y estas niñas de 8 años que compran en Sephora, pues evidentemente son consumidoras de TikTok y están viendo a beauty bloggers y están viendo que alguien más lo está haciendo y ellas lo replican, como todos nosotros replicamos conductas y deseos y comportamientos. Entonces,
entonces aquí yo quisiera como conectar un poco con lo inicial, donde decías, ¿por qué entonces este anhelo de la infancia? Yo lo veo mucho, pues no solamente en gente famosa, sino gente de a pie, que se escribe cartas y se habla a sí misma y mira lo que hemos logrado. Y,
ay, sí, mucho. Sí.
Ajá. Entonces, pues es justo eso, o sea, el meterlos en un mundo de adultos es empezarles a cargar con problemas de adultos. ¿Estamos de acuerdo?
Uh-huh.
Y lo que el consumismo hace, pues es justamente eso, ¿no? Meternos en esa dinámica de tener y de poder, pues que un niño, una niña no debería de estar metido en eso. ¿Por qué? Porque es parte del madurar, de entender el mundo desde otro lugar, al final, para que pueda después decidir cómo intervenir. Entonces, a lo mejor por eso volvemos a ese lugar de quietud de la infancia, porque las vidas se pueden volver bien caóticas y en la simpleza, en el desapego que tenemos naturalmente cuando somos más niños, porque no nos importa más que estar con quienes queremos y hacer cosas que nos gustan, pues extraña eso en la vida adulta, ¿no? Entonces, pues qué cruel, creo que sí podríamos usar esa palabra, quitarles ese derecho a las infancias de vivir en plenitud su etapa, ¿no? Ya la realidad
sí.
Les llegará después.
Ajá. Y qué inconsciencia. O sea, yo veía el otro día unos TikToks de mamás como buchonas, la neta.
Uh-huh.
Que, o sea, ¿cómo se dice? Mostrando, pues, miren todo lo que le puedo dar a mi hija, mi hijita, todo lo que yo no pude tener, te lo doy. Y digo, madres, ¿de verdad creemos que? Y la morrita vestida de Gucci de arriba abajo, uh-huh, comprando con 1,000 bolsas, niñitas de 6 años.
Mm-hmm.
Y ellas viéndolo como un logro, como de, pues no sé, como a lo mejor llenando algún vacío, pero evidentemente emocional. Y entonces como que, o sea, ¿sí me explico? Tratar de darle a nuestros hijos lo que no tuvimos, pero en términos materiales, sobre todo tan chiquitos, es al revés, es arrancarles esa inocencia. Y sí es como muy, muy, muy cruel, porque no necesitan empezar en esas dinámicas que a las que ya se van a ver expuestos sí o sí más adelante.
Sí, exacto. Digo, habría que conocer la historia de esas mamás buchonas, ¿no?
No, por eso yo creo que realmente, ajá, o sea, no lo estoy juzgando como, ay, simplemente no. Creo que es una falta de conciencia. Porque
sí
le quieren dar lo mejor a sus hijos y para ellas es un logro decir, mira, yo no tuve esto, pero a ti sí te lo voy a dar y voy a trabajar por ti y tal y tal. Pero si supiéramos...
Sí, o sea, me intriga, pues, mientras lo cuentes, como cómo vivirían ellos la carencia.
Uh-huh.
¿Te explico? O sea, cómo padecieron ellos la posible carencia de la que vienen, para quererlo reivindicar así. O sea, realmente habrán sido niños, o si era material lo que les faltaba o era otra cosa, ¿no? A raíz de lo material, en realidad lo que carecían era de la presencia de los papás, no sé. Muy bien.
Pues sí, hay para pensar esta como relación entre tanto por qué queremos volver nosotros a nuestra infancia, que nos tocaron infancias análogas, o en los inicios apenas del internet y todo esto, ¿y qué podemos hacer para no quitarles ese derecho y ese privilegio a nuestros hijos, quienes somos mamás, ¿no? Ser muy conscientes de si tanto lo anhelamos, pues también procurar darles lo mismo a ellos. Infancias, pues mucho más puras, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, la pregunta es, ¿podemos recuperar esa sensación de claridad, de pureza en un mundo tan herido? ¿Tú crees que se puede?
Sí. Sí, creo.
Pues sí, yo también creo que es pues sí, como un ejercicio de reconectar con, o sea, es mucho este mensaje del principito, que es como un mensaje súper atemporal, ¿no? De cómo reconectar con ese asombro de los niños, y esta parte de todos los adultos fueron niños, pero pocos lo recuerdan. Entonces, como volver a los básicos, volver a nuestra infancia interior, para poder mirar al mundo con otros ojos. No sé qué opinas.
Sí, sin duda. Y hacernos de esos mundos posibles también a través de nuestras amistades, creo, que también es bien importante. O sea, si quiero yo renovar mi mirada, pues también acercarme a las personas que ya la tienen, tal vez, ¿no?
Uh-huh.
Sí. O sea, estoy pensando ahorita en... en un amigo que hace mucho no veía y lo acabo de coincidir este fin de semana. Y me da muchísima risa porque eterno niño, ¿me explico? Así ah, todo ya, es emocionante. Todo es sí, entusiasta, sí, sí. Todo es ligero, todo es posible. Wow, qué maravilla estar alrededor de gente así, pues.
Sí, totalmente. Uh-huh. Oye, y otra cosa que decía este cuate, el Jeffrey Schwartz, es que, y aquí puede ser un poco más polémico, pero pues lo dice y creo que es importante, dice, los valores tradicionales que hicieron posible la civilización se consideraban en su momento radicales cuando fueron introducidos. Él habla también como de la parte de los grandes maestros espirituales, de Moisés, Buda, Mahoma uh-huh. y Jesús. Uh-huh. Entonces, pues dice que ellos tenían sus códigos de conducta y de valores y demás, ¿no? Y todos tenían como un poco esta misma línea de no hacer el mal. Y entonces dice, pues sí, ahorita el decir valor tradicional es súper estigmatizado, pero se convirtieron en tradicionales porque se transmitieron de generación en generación. ¿Y por qué se transmitieron de generación en generación? Pues por una simple razón, porque funcionan. Qué cañón, ¿no? Y funcionan porque se basa en una comprensión altamente sofisticada y profundamente sabia de la naturaleza humana. Y dice, debemos regresar a la verdadera inocencia como nuestra fuente de ligereza interior, claridad y poder espiritual. ¡Pum!
¿Quién es esa persona?
Jeffrey Schwartz, pues.
Pues sí, pero ¿de dónde salió? O sea, es así como estoy, es que, ¿dónde estaba? Porque no lo había escuchado.
No hay mucha información de él. O sea, yo uh-huh. quise investigar el tema de la inocencia. Uh-huh. Fue súper complicado dar como con este approach. Y te digo, encontré un libro que él escribió en los 90s. Uh-huh. Él habla mucho de estrés postraumático. Entonces, si lo buscas en Google, de entrada no va a haber mucha información. Y la poca que hay, casi todas son como pláticas que da de, pues sí, temas como de trauma y de, como es neurocientífico, así. Uh-huh. Pero este abordaje de la inocencia, ni siquiera pude conseguir su libro. Entonces, todo esto fueron como extractos que pude leer por aquí y por allá, pero se me hizo súper interesante cómo su sí. visión integra, él siendo un neurocientífico, integra la parte espiritual como un código moral, pero basado en la naturaleza humana. Eso, o sea, se me hace bien padre cómo lo integra todo y dice, sí. pues güey, si se convirtió en tradicional es porque funciona y ahorita queremos como destruir eso, pues quién sabe, ¿no?
Sí, sobre un nuevo esquema de valores, pues que no lleva tanto tiempo probado y tampoco está probando ser muy efectivo.
Exacto.
Francamente. Pero sí, me gustó esto del espíritu, o sea, cómo integra la parte del espiritual, que los niños es un lenguaje que tienen muy, muy adherido de manera natural, más bien lo vamos perdiendo con la edad. Uh-huh. Entonces, creo que ahí también hay otra vía de acceso a la inocencia. Y a esa mirada que nos trae la inocencia, pues es como contactar más con el lenguaje espiritual del que hablamos en el episodio de La Sociedad de la Nieve, que tiene que ver mucho con el razonamiento del amor y de la intuición. Uh-huh. Entonces, pues invitarles a escuchar también esos episodios complementarios, el de la amistad, el de La Sociedad de la Nieve, y nada.
Así es. Pues nada, esa es nuestra opinión acerca de la inocencia y la importancia de volver a ella de forma consciente. Pero ¿cuál es la de ustedes? Déjenos por acá sus comentarios, aquí en la cajita de Spotify. Y si te gustó este episodio, perdón, compártelo para que cada día seamos más buscamineros cuestionando juntos la cultura. También nos ayuda muchísimo si nos calificas y si activas las notificaciones pues para crecer esta comunidad. Y otra forma de apoyarnos es entrando al link que está en la descripción para dejarnos un donativo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana.
Buscaminas.
No se apendeje.
Cuestiona lo que ves.
Una producción de Troop.